Filipenses capítulo número 3. Voy a leer de los versículos del 12 al 16. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, esto también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Vamos a hacer una oración más. Padre Celestial, al estudiar estos versículos en tu hermosa palabra, nos damos cuenta que te necesitamos. Nos damos cuenta, Señor, que en nuestro ser seguimos batallando con el pecado todos los días. Sin embargo, no es algo que nos pueda llevar a la desmotivación, al desánimo, sino que todo lo contrario, que esto nos lleve a buscarte más a ti. Te ruego, Señor, que tú des orden a mi mente, que pueda transmitir tu palabra con fidelidad, a fin de que tu iglesia sea edificada sobre tu palabra, Señor, que es viva, que es verdadera, que es una espada de dos filos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos en el versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses. Quiero recordar que en la sesión anterior estudiamos que conocer a Cristo tiene un valor incomparable, porque siendo justificados por la fe, judicialmente Dios nos ha trasladado de la muerte a la vida. Seguimos conociendo a Cristo Jesús. Esto no es algo que vaya a acabar mientras nosotros estemos viviendo aquí en la tierra, sino que va a continuar. Y vamos a estar experimentando su poder, también sus padecimientos, su muerte y su resurrección. En este capítulo 3, el apóstol presentó también los méritos de Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Las credenciales, las cuales fueron sorprendentes y que seguramente ninguno de los judaizantes cumplía, para después decir que esas credenciales no se comparaban con la excelencia de conocer a Cristo. Conocer a Cristo Jesús en nuestras vidas es lo mejor que a nosotros nos pueda pasar. Y la inversión que nosotros tengamos en conocer a nuestro Señor a través de su palabra es una bendición continua. El versículo 13 dice, perdón, el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Entonces, en este versículo encontramos un llamado del apóstol a que como cristianos, ya que estamos en el camino de la santidad, tengamos una misma actitud. Sé que habrá diferencias de opinión, pero en Cristo es importante tener un mismo sentir, puesto que tenemos a un mismo Señor. Entonces, en medio de todo esto es importante la actitud que nosotros tengamos en diferentes elementos, que de hecho el apóstol Pablo está expresando en los versículos anteriores. Así que el día de hoy estudiaremos que aunque el creyente no es perfecto en esta vida, somos llamados a vivir en santidad mirando a Cristo para que reflejemos una vida de madurez con una actitud correcta. Lo repito, estudiaremos que el creyente, aunque no es perfecto en esta vida, somos llamados a vivir en santidad, mirando a Cristo, para que reflejemos una vida de madurez con una actitud correcta. Es por eso que en el boletín ustedes verán que el título es Tengamos esta misma actitud. Y la primera característica que vamos a ver es que tengamos una actitud de humildad. Filipenses 3:12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El apóstol Pablo inicia en esta sección con la frase, no que ya lo haya alcanzado. Esto nos remite al versículo anterior, en donde habla de lo que sucedería al final de la vida, a fin de que podamos llegar nosotros a la muerte y a la resurrección de los muertos. Lo cual, por supuesto, el apóstol Pablo todavía no había experimentado, ni la muerte ni la resurrección. Y como recordarán, él anhelaba inclusive en no conocer la muerte y ser trasladado, arrebatado cuando el Señor viniera por su iglesia, de acuerdo a lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. Eso lo vimos en la sesión anterior. Lo que sí es que Pablo sabía que ya sea por vida o por muerte, él le pertenecía a su Señor. Pablo sabía que no había alcanzado ese estado de perfección. Estar en la presencia del Señor sería cuando estaríamos nosotros en un estado de perfección ya. Mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, todos somos imperfectos. Nadie en esta vida ha alcanzado la perfección o que había llegado a la meta. Nadie puede decir, yo ya no necesito conocer a Cristo Jesús, ya tengo lo suficiente en esta vida para estar bien equipado, yo ya llegué a la meta, no necesito absolutamente de nada. Eso es un error bien grande y ese es un orgullo muy grande y es falta de humildad. O de pensar que somos, cristianamente hablando, ya personas que estamos totalmente realizadas. Esta palabra de que ya se encuentra alguien totalmente realizado es precisamente cumplir lo que es el propósito. Mientras nosotros no muramos, no hemos cumplido totalmente el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Así que es una bendición poder seguir creciendo, cumpliendo cuál es el propósito de nuestras vidas. Y eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito? La respuesta es que a través de su muerte, pudo culminar su misión como lo hizo nuestro Salvador. En Juan 17, acompáñenme por favor para allá, nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, se humanó, y Él, por supuesto, cumplió su propósito, hizo la voluntad del Padre. Lo mismo aplica para nosotros. Juan 17, versículos del 4 al 5. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Más adelante, en el capítulo 19, versículo 30, acompáñeme por favor. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió el propósito de Dios y su voluntad completamente hasta que Él murió. Igualmente nosotros tenemos un propósito, tenemos que tener una meta hacia nosotros debemos de dirigirnos. Entonces Pablo primeramente estaba reconociendo que él no era perfecto. Pablo realmente era una persona humilde, no así los judaizantes. Recuerdan que la sesión anterior revisábamos que ellos de alguna forma se creían perfectos, que pensaban que habían llegado a un estado de perfección por hacer dos cosas, por guardar la ley según ellos y por ser circuncidados. También en aquel tiempo había quienes enseñaban que quienes alcanzaban cierto nivel de conocimiento les aguarda la perfección espiritual. Eso se le conoce como el perfeccionismo. Inclusive en nuestros tiempos es creído por algunos. Hay algunas personas que creen que saben demasiado, que ya no necesitan absolutamente nada, y que ese conocimiento los hace llevar los hace vivir una perfección espiritual. Y eso, por supuesto, no es cierto a la luz de la palabra del Señor. Todos nosotros siempre necesitamos del conocimiento de Él. Necesitamos conocerlo. Entonces Pablo tenía que tratar este tema con los filipenses y así lo hizo. Esta parte del perfeccionismo, como les acabo de decir, hay inclusive personas que lo creen actualmente en nuestro tiempo y creen que ellos están viviendo ya la perfección desde aquí en la tierra. Esto, por supuesto, no es posible. Aquí Pablo está diciendo que él no era perfecto. Sabía de sus luchas y sabía de sus debilidades. Todos nosotros tenemos luchas. Todos nosotros tenemos debilidades. Todos los días tenemos que luchar en contra de nuestros pecados. Nadie puede decir lo contrario. Él luchaba, Pablo luchaba contra el pecado remanente. En 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo decía: "Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero." Entonces Pablo sabía que él era pecador y nosotros debemos de saber que no vamos a ser nosotros perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor. Aunque somos pecadores redimidos por el Señor, todavía este remanente en nosotros batalla en nuestro ser todos los días y trata de salir. Y Pablo, por ejemplo, en Romanos, capítulo número 7, es un pasaje muy conocido acerca de las luchas que tenía Pablo. Voy a permitirme leer de los versículos 14 al 25. Y Pablo escribió, escuchen bien: "Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero con otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros." Versículo 24: "Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Jesús, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado." Entonces, esta guerra que nosotros estamos teniendo todos los días es una guerra en la cual todos y cada uno de nosotros está inmiscuido, porque el pecado remanente todavía está en nuestro ser. Pedro también estaba claro en que la vida cristiana era un proceso que tomaba toda la vida. Toda la vida, mis hermanos, no podemos estar satisfechos ni conformarnos con lo poquito que sabemos. Todos nosotros tenemos que tener una actitud de querer aprender más de nuestro Señor. En el momento que nosotros decimos, bueno, es que esto que está diciendo el pastor, es que eso ya me lo sé, vamos a pasar a lo siguiente. No, mis hermanos. Nosotros en nuestro corazón debemos estar siempre dispuestos a entender y hacer lo que dice su palabra. Ser obedientes a sus mandamientos. De nada sirve que nosotros tengamos mucho conocimiento si no lo practicamos. Lo que va a suceder es que nos vamos a envanecer en lo que nosotros pudiéramos estar conociendo. Entonces, 2 Pedro 3:18, Pedro estaba atento a esto que también estaba platicando Pablo, que les acabo de decir. Dice 2 Pedro 3:18, "Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." Creced en la gracia. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El doctor MacArthur, por ejemplo, comenta: "Las escrituras enseñan que cualquier violación de la ley de Dios sin importar la intención, es pecado. No hay absolutamente una persona en el mundo actualmente, aún cristianos, que realmente pueda obedecer cada uno de los mandamientos a cabalidad y perfectamente. Ya saben ustedes que los mandamientos se dividen en dos partes, en amar a Dios y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, y los equipara. Y nosotros muchas veces fallamos al hacer esto en nuestras vidas. No amamos a Dios conforme a lo que Dios nos pide. Él nos pide que entreguemos nuestra vida. Y a veces somos tan reacios de poder entregar nuestras vidas verdaderamente a conocer a nuestro Señor. Es por eso que esta cuestión del pecado y que continuamente estamos luchando en contra de él, es una lucha constante, mis hermanos. ¿Ustedes creen que nosotros como pastores, yo como pastor, no batallo en leer la Biblia todos los días? Claro que sí, mis hermanos. Hay veces que digo, híjoles, hoy como que no me siento tan espiritual, entonces no voy a leer la Escritura. A veces eso me pasa, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser empujados a hacer lo que es correcto delante del Señor. Esa lucha constante, esa cuestión dentro de nosotros, que es el pecado que nos dice, no importa que conozcas a Dios, ¿a qué vas a los estudios? O sea, ni siquiera buenos maestros son, vas a nada más a dormirte en las clases o en las predicaciones. No hagas eso, ¿y qué tanto te van a enseñar acerca de Dios? ¿Qué, ya lo viste? ¿No? Bueno, estoy nada más lanzando ideas, Lo importante de todo esto, mis hermanos, es que estamos en una lucha encarnizada, en lo cual todos los días tenemos que estar ahí listos. Y es porque la perfección en esta vida que nosotros estamos viviendo siempre es una meta, nunca un logro, nunca lo lograremos. Voy a agregar, de hecho, el doctor MacArthur agrega varias relaciones de peso por las cuales los cristianos deben de crecer espiritualmente. Cada uno de nosotros como cristianos es que tengamos que crecer en nuestra vida de santificación, crecer y crecer. Y da varias ideas, ¿eh? De hecho, nueve razones de peso, dice el pastor. Primero, porque eso glorifica a Dios. Crecemos, conocemos más al Señor y Dios es glorificado. Segundo, porque eso demuestra que su salvación es genuina. Cuando alguien no está interesado en las cosas de Dios, es muy probable que no sea cristiano, ¿no? Es lo que está diciendo aquí el pastor. Probablemente su salvación no es genuina. Tercero, porque eso adorna y hace visible la verdad de Dios a otros. Conforme nosotros vamos conociendo la palabra del Señor nos va transformando. Porque vamos atendiendo sus mandamientos y dices, creo que esto no debería de estar haciéndolo. Creo que no debo de estar mirando a una mujer con unos ojos que no debería de ser. Creo que el mentir no es correcto delante del Señor. Creo que tantas cosas que nosotros podemos hacer que esto pudiera inclusive estar en contra de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros realmente atendemos a la palabra, es que podemos adornar y mostrar a los otros que nuestro Señor vive. Cuarto, porque brinda seguridad de salvación. Quinto, porque guarda a los creyentes del dolor y el sufrimiento propios de la inmadurez espiritual. ¿A poco no? ¿Cuántos errores hemos cometido durante todos los años? Y muchas veces esos errores que cometimos hace años todavía vienen a tener resultados y consecuencias en nuestras vidas debido a nuestra inmadurez espiritual. He escuchado a tantas personas que dicen, bueno, si hubiera conocido al Señor antes, yo no hubiera cometido estos errores y estos errores. Y muchas veces eso viene a nuestras vidas, ¿no? Entonces, guarda a los creyentes del dolor y el sufrimiento. ¿Quieres ser guardado del dolor y el sufrimiento? Hay que atender lo que dice el Señor. La idea es que cada uno de nosotros vayamos creciendo en madurez. Sexto, porque protege la causa de Cristo del descrédito. Séptimo, porque produce gozo en la vida del creyente. No hay cosa más hermosa que un creyente puede vivir que el poder agradar a nuestro Dios, y eso alimenta el gozo que hay en nuestras vidas. De hecho, la carta de Filipenses es una carta que se conoce por el gozo. Octavo, porque los capacita para el ministerio al prójimo en el cuerpo de Cristo. Y por último, porque mejora su testimonio hacia el mundo perdido. Estas son las cosas que pone aquí el doctor MacArthur, se me hacen sumamente interesantes. y cosas por las cuales nosotros debemos de crecer. Entonces tenemos que estar siempre listos para luchar contra el pecado y crecer en santidad en nuestras vidas. Los que son más sensibles de sus pecados los reconocen y se apartan y son más humildes a causa de eso. Tenemos que tener esa sensibilidad. Cuando nosotros hemos pecado en contra de Dios, tenemos que reconocerlo y decir: Señor, perdóname porque lo hice así. Y esa sensibilidad de pecado puede ser algo tan sencillo. Por ejemplo, tú vas al súper, vas a uno de estos centros comerciales y te das cuenta que te dieron cambio de más. ¿No les ha pasado? ¿Qué hacemos? No, me lo guardo. Lo que hay que hacer, o sea, te diste cuenta en ese momento y vas con el cajero, ¿sabes qué? Ya revisé bien la cuenta, me estás dando de más, ¿no? Bien agradecido siempre, ¿no? Y a veces las personas no lo hacen así, ¿no? Le dan de más, pues ya no se dio cuenta ahí cómo le haga. Y no, mis hermanos, eso realmente no es así. Yo fui cajero en un centro comercial antes de casarme con Adri, y créanme que todo lo que nos faltaba de dinero no lo cobraba. O sea, no crean que la tienda va a decir: yo pago lo que... No. Con amigos míos que entramos en ese momento, se llevaron unas cuentotas de aquellas y la tienda no pierde ni un solo centavo. Entonces, hagámoslo por consideración, sigámoslo haciendo por consideración estas personas, si nos damos cuenta de esto, regresarlo, ¿no? Pero inclusive estas cosas tan sencillas, nosotros debemos de ser sensibles en nuestro ser para poder decir: bueno, Señor, si tú te quedaste con algo así, perdóname, Señor, porque eso no está bien delante de ti, porque yo me di cuenta de esto y si yo no lo regresé, entonces significa que eso es robo. Tenemos que ser sensibles una vez que el Señor nos ha demostrado en que hemos fallado, en arrepentirnos delante del Señor. No hay nadie que no pueda pecar y responder y reconocerlo como David en el Salmo 51, que dice en los versículos del 1 al 5: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que cuando eres justo, cuando hablas y sin reproche, cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David era una persona sensible. Aquí este salmo lo escribió después de que había pecado contra Betsabé. Pero finalmente un hijo de Dios, cuando entiende que ha pecado, lo que hace es que se arrepiente. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado y alguien nos reprende, y sabemos que eso es verdad, lo que tiene que hacer un hijo de Dios es arrepentirse. Si no se arrepiente, entonces viene esta serie de pasos que viene en Mateo 18 para ayudar a las personas para que entiendan que eso que están haciendo es incorrecto delante del Señor. ¿Cuándo se para el proceso de disciplina en una iglesia? Cuando esa persona se arrepiente. Si no se arrepiente, eso está latente ahí. Y es un trato que tiene que ver con el Señor, no tanto con nosotros. Dice Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios y también tenemos que aprender a pedir perdón a otros. Porque dice aquí la Escritura, ¿no? En el versículo 4 de Salmo 51, porque contra ti solo he pecado. ¿Qué acaso David no había pecado al tomar a una mujer que no era suya? Claro que sí, pero el pecado era contra Dios. Siempre lo que ofendemos es a Dios. Continúa diciendo el versículo. No que yo, regresando a Filipenses 3:12. Perdón, el 12, 3:12. No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Pablo seguía adelante. Y esta palabra de seguir adelante significa que se movía rápido y decididamente. Cuando nosotros hemos encontrado que hemos pecado delante del Señor, mientras más rápido nos arrepintamos, es mejor para nuestras vidas. Tenemos que hacerlo de forma decidida, hacia un objetivo. Esa misma palabra y con esa misma premura, por ejemplo, se utiliza en Lucas 17, del 22 al 23, cuando está hablando acerca de los últimos tiempos y con respecto a Israel, y dijo a sus discípulos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán: mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos. O sea, esta parte de correr, de apresurarse para ir tras falsos profetas, viendo desde el punto de vista positivo, dice que nosotros debemos de buscar esa perfección, esa madurez y seguir adelante. Es cierto, no somos perfectos, pero ese debe de ser nuestro objetivo, ser perfecto como nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Pablo se movía rápido y también decididamente para alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué significa esta frase? Esta frase lo que significa es que Pablo trajo a su memoria cuando fue tomado por Cristo, cuando era perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 9, del 3 al 4? Y su meta ahora estaba acorde con la meta por la cual Cristo lo salvó, que es la búsqueda permanente de la semejanza de Cristo. La búsqueda permanente de la semejanza de Cristo. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Asemejarnos a Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Pablo, además de tener una actitud humilde, también nos dice que debemos de tener una actitud de esfuerzo por nuestra santidad. Si nosotros queremos crecer en santidad, si queremos crecer en santificación, necesitamos esforzarnos. Dice el versículo 13 y 14: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuevamente el apóstol Pablo empieza a hablarle como hermanos, hablando a los hermanos con ternura y amor y considerándolos como coherederos de la gracia y la salvación que les era común. Pablo dice aquí que él consideraba que no había alcanzado la perfección. Pero en ese camino a la santidad, él hacía dos cosas. Todos nosotros tenemos que hacer dos cosas, mis hermanos, nada más. Bueno, hacer estas dos cosas que describe aquí el apóstol Pablo, a veces cuestan trabajo dejarlas. Número uno, olvidando lo que queda atrás. Pablo, a través de esta frase, usa la imagen de una carrera atlética que se llevaba en aquellos tiempos y también ahora. Un corredor, cuando está en la carrera, tiene que ir concentrado. No se debe permitir mirar atrás. Yo no sé qué pasaría en una carrera de 100 metros, si de repente ellos que tienen que correr, los olímpicos, ¿no? Yo la corro como en 30 segundos, yo creo, los 100 metros, que lo corren en menos de 10 segundos, con que volteen así para ver atrás, ya. O se pueden caer o pueden perder de vista lo que es la meta. Entonces, un corredor, cuando está en una carrera, lo que tiene que hacer es tiene que estar concentrado. No se debe permitir mirar atrás o algún otro lado que no sea la meta, porque si se distrae puede traerles diferentes consecuencias. Puede tener la pérdida de velocidad, se puede salir de la pista y fracasará en su intento por ganar. Entonces, esto aplicado a nuestras vidas espirituales, nuestra vida como cristianos, tenemos que olvidar lo que queda atrás. Es decir, que no haya nada en nuestro pasado que nos limite o que no permita que avancemos en nuestra carrera de santidad. Un ejemplo de esto, de alguien que miró atrás, ustedes se acordarán de la mujer de Lot. ¿Sí se acuerdan de la mujer de Lot? En Génesis 19. Cuando estaban saliendo de Sodoma. Y aconteció que cuando los ya habían llevado afuera, uno de los ángeles: huye por tu vida, no mires detrás de ti. Ahí están las instrucciones directas. Por favor, no mires detrás de ti. Y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y luego, ¿qué dice el versículo 26? ¿Qué hizo la mujer de Lot? Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Entonces, el mirar atrás mostraba precisamente, o mostraba en el caso de la mujer de Lot, que aquella que ella había visto era prioritario para ella, era lo que ella amaba, olvidándose del mandato de Dios para no hacerlo. Las instrucciones de Dios están dadas. Él desea que nosotros obedezcamos. Entonces, cuando nosotros no obedecemos, tiene que ver con aquello a lo cual nosotros más amamos, en lugar del mandato de Dios. Y nosotros lo que deberíamos hacer es amar más el mandato de Dios y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pérez Millos, por ejemplo, él dice: ver atrás incluye el recuerdo de problemas que se han sufrido para mantenerlos no solo en la mente, de donde no se pueden borrar, sino del alma para sentirlos como presentes. Estos recuerdos de los fracasos, dificultades, inquietudes, adversidades, llenan de amargura el alma. Es necesario entender que el pasado no puede repararse, pero que acordarse continuamente de él amarga el presente y estorba el futuro. Fin de la cita. Y es cierto. Traemos estas cosas como un bagaje atrás de nosotros arrastrando, que no nos deja avanzar. Cuando eso ya quedó atrás, y lo que está sirviendo es como un lastre en nuestra vida espiritual. Todos nosotros hemos a lo mejor fracasado teniendo inquietudes, etc. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es: no mires atrás. No lo hagas, porque eso no te va a permitir crecer en ti. Y las iglesias, dice también otro comentarista, están llenos de inválidos espirituales, paralizados por la amargura, el pecado, el rencor o las tragedias del pasado. Hay tantas personas, hermanos, que no pueden superar, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Yo sé que es algo difícil. Yo en lo particular, ustedes lo saben, he perdido a mi padre el año pasado y a mi madre. Duele, sí duele, pero hermanos, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir adelante. Hemos tenido problemas. A lo mejor tú tienes algún problema con alguna persona de hace muchos años que no puedes perdonar. Eso es un lastre a tu vida. Porque si no lo sueltas, eso significa que continuamente con cualquier persona que tengas alguna diferencia, lo vas a traer a la realidad y te vas a proyectar y nos vamos a proyectar. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros y olvidar en ese pasado que nos está haciendo tanto daño a nuestras vidas y que causa tanta amargura. Déjalo atrás. Olvídate de eso, extiéndete cerca de lo que está adelante, está en el pasado. Ya no dejes que te afecte. El otro punto importante en el camino de la santidad, dice que hay que extendernos hacia adelante. Un corredor también debía extenderse. ¿Qué significa esto? Significa que tensaría todos sus músculos. Es un, imagínate el atleta, que está enfocadísimo, ya entrenó muchísimo, ya está en la carrera y está con todo. Un corredor de 100 metros, me encanta a mí, yo creo que es la única carrera que me gusta, la de... Bueno, estamos en una carrera no de velocidad, mis hermanos, estamos en la de... ¿Cuál es la de los 42 kilómetros, mi hermano Oscar? El maratón, que ya has corrido 3 veces, yo creo. ¿4? Muy bien. Me encanta la de los 100 metros porque ahí se ve cómo estallan los músculos y los llevas hasta lo que es el máximo. Y es precisamente donde es tensar todos los músculos, es esforzarnos al máximo hacia algo. Y esto implica un esfuerzo extenuante hasta lo que está adelante. Esforzándonos hasta desgastarnos totalmente por alcanzar la meta y no desviarnos de ahí, lo cual es Jesucristo. Implica una determinación férrea, inamovible, convencido de que se alcanzará su objetivo. No sé, no hay nada que pueda moverme de aquí. Mi objetivo está bien trazado y mi objetivo es mirar a Cristo. No lo voy a abandonar, independientemente de las cosas que me puedan suceder, porque Él fue el que murió por mí. Pablo tenía la vista puesta en la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo. como parte de nuestra perfección cristiana. Hacia Él debemos seguir. Su amor, las palabras, cómo contestaba. Yo cada vez digo, ¿cómo el Señor pudo haber dicho todo esto? Su carácter. Los cristianos tienen una meta que está fijada por la palabra de la cruz. Apuntan hacia una mente, hacia una meta futura, uniendo su voluntad con la voluntad de Dios y yendo en pos, en fe, de la meta que Él establece. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús? Los premios es la semejanza de Cristo, con todos sus beneficios eternos. Con que Dios nos haya dado y concedido por su gracia, por su misericordia, la salvación, es más que suficiente. Sin embargo, los premios que el que nosotros podamos alcanzar la semejanza en el Señor Jesucristo, y habla también la Escritura acerca de coronas que Dios entregará, la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de vida. Esta corona de vida viene en dos partes diferentes de la Escritura. La corona inmarcesible de gloria. Todo tiene que ver no con cosas terrenales, sino con cosas que están allá en el cielo, esperándonos, aquellos que hemos creído. Pérez Millos comenta, este llamamiento al que Pablo califica de supremo, incluye todos los propósitos que Dios tenía en mente al salvar a los creyentes. La eterna salvación, la conformación con Cristo, la condición de coherederos con Cristo y herederos de Dios, el hogar celestial, todo cuanto tiene que ver con el creyente ocurre y se produce en Cristo. O también, si se prefiere, fundado en los méritos de Cristo. Todo lo que nosotros podamos lograr es porque estamos en Cristo, por Cristo mismo. Que Él fue y nos rescató y nos dio vida. Y ahora podemos ser unas personas diferentes, perdonadas por Dios. Y esa es la mayor bendición que cualquiera de nosotros podamos tener, saber que Dios nos ha perdonado. También, mis hermanos, dice el versículo 15 y 16, regresando a Filipenses 3, dice, debemos de tener una actitud de madurez. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Quiénes tienen que tener esta misma actitud? Aquellos que son maduros, ¿no? Siempre debemos de tener esa unidad, y eso viene a través de la madurez. En el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Y aquí puede surgir una pregunta. Bueno, ¿acaso aquí se está contradiciendo el apóstol Pablo? Ya que anteriormente había dicho que él no era perfecto, ¿verdad? Y ahora dice que a los que somos perfectos. Por supuesto que no hay una contradicción, porque en este caso no se refiere a la perfección que tendremos cuando estemos presentes al Señor, sino a la madurez que vamos obteniendo en nuestra santificación. Esta perfección que viene aquí tiene que ver con nuestra madurez. En la Escritura, de hecho, se mencionan tres niveles de perfección. La primera es una perfección personal o posicional, en donde este perfeccionamiento tiene que ver con una conciencia que no acusa de responsabilidad penal en cuanto al pecado. Seguimos siendo pecadores, pero llegó un momento en cual creímos en Él. Dios, Cristo nos justificó, fue un acto legal en el cual tenemos ahora la justicia de Cristo, y todo lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados fueron imputados en Cristo Jesús. Esa es la personal o posicional. Tenemos la perfección definitiva que se alcanzará en el cielo conforme a los propósitos de Dios para la iglesia, que ya vimos en los versículos anteriores. Y tenemos esta perfección progresiva o relativa relacionada con la experiencia cotidiana de la vida de santificación. Todos tenemos que andar en este camino de santidad y cada día tenemos que ser más santos. Es una determinación divina que cada creyente alcance la perfección en una conformación con Cristo y a la que se refiere en este caso que estamos estudiando. Esa actitud para obtener el premio de ser humildes y mantener nuestro esfuerzo por la santidad son signos de la madurez espiritual. Alguien que es maduro, es humilde, se mantiene en esfuerzo continuo por conocer a Cristo Jesús. Está determinado en llegar a la meta. Está determinado en vivir en santidad. Y dice, continúa diciendo el versículo, es algo bien interesante, mis hermanos. Y nuestro Dios se revelará a aquellos creyentes no tan interesados en la búsqueda del premio, como dice el versículo 15 al final. Dice, y si en algo, voy a leer todo el 15, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede ser, Pablo por supuesto era un pastor sumamente experimentado y sabía que no todos en las congregaciones podían estar de acuerdo con lo que él estaba diciendo en cuanto a la madurez. Y Pablo lo que hace ahí es decir, bueno, siempre el Señor, Dios a través de su palabra se manifiesta en cada uno de nosotros y Dios en su momento manifestará a aquellos que no tienen esa misma actitud lo que es correcto delante de nuestro Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando nosotros no llegamos a este nivel de madurez, Dios está interesado en que nosotros sigamos creciendo, entonces Él va a corregir a sus hijos a través de su palabra, a través de su espíritu, otra vez quizás de un castigo. Cuando somos hijos, dice Hebreos capítulo número 12, Él nos toma como hijos, se lo toma muy en serio, y si nosotros no estamos conformados y no crecemos en la santidad, es muy probable que el Señor traiga disciplina a nuestras vidas. Un verdadero cristiano no puede permanecer continuamente en pecado, si es verdaderamente cristiano. Si no quiere entender, después de varias, porque viene a través de la palabra, a través de su espíritu, a través de las circunstancias, y si aún así no queremos entender, si somos hijos, va a decir, ah, no entiendes, mijo, vámonos para la casa. Y pues nos lleva el Señor, ¿no? Antes de tiempo, quizás. Entonces, dices, ay, bueno, entonces yo me voy a portar mal porque ya me quiero ir con el Señor. No, no, eso no trae gloria a nuestro Dios. No se vayan por ese lado, mis hermanos. No, Dios nos amó tanto, es tan amoroso, y el pecado que nosotros cometemos es una afrenta cósmica delante de su presencia, que no nos podemos llegar a imaginar. Entonces nosotros deberíamos de luchar en contra de poder ofender a nuestro Dios en cualquier circunstancia. Dice el versículo 16, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. La nueva traducción viviente dice, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Hemos logrado un avance, una madurez en nuestras vidas, tenemos que aferrarnos a Él y seguir creciendo en el Señor. Un hermano termina con esta historia que dice, en la ladera de uno de los Alpes suizos hay una señal que rememora a un hombre que murió en su intento por llegar a la cima. Allí está escrito su nombre y este breve epitafio, murió escalando. El epitafio de todo cristiano debería de ser el de morir mientras asciende por el camino que conduce al premio de la semejanza de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Que ese sea nuestro epitafio. Conclusión, aunque el creyente no es perfecto en esta vida, somos llamados a vivir en santidad, mirando a Cristo, para que reflejemos una vida de madurez con una actitud correcta. La perfección no se obtiene en esta vida. Aquellos que creen, luchan durante su vida por alcanzar la perfección. La santificación, nuestra carrera, es el camino en que todo creyente anda y estamos inscritos como hijos de Dios. En esa carrera no hay que mirar atrás, tenemos que mirar siempre hasta adelante. Vinar a nuestro presente en un futuro y estar siempre puesto la vista en la meta. Los que son maduros tienen la correcta actitud de llegar a la meta. Todos aquellos que son maduros tienen la vista bien puesta y están determinados a alcanzar la semejanza de su Señor, quien entregó la vida por ellos. Vamos a orar más. Eterno Señor, cuando escudriñamos tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que te necesitamos, como orábamos al principio, y también que reconocemos, Señor, que dentro de nuestra responsabilidad tenemos que involucrarnos completamente en este camino de santidad que tú, Señor, has trazado para cada uno de nosotros, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dado todos los elementos a través de su Santo Espíritu, quien nos capacita, a través de tu palabra, Señor, que nos guía, lámparas a nuestros pies para alumbrar nuestro camino y para que entendamos tus principios y esto nos ayude a seguir avanzando hacia la perfección que solamente tendremos totalmente cuando estemos delante de tu presencia. Gracias por tu salvación, porque tú ahora en Cristo nos ves perfectos. Aunque mientras estamos aquí en la tierra, nuestra intención es ser más santo a fin de que tu nombre sea glorificado. Gracias, bendito Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia hacia nosotros. Y el continuar esta carrera junto contigo, Señor, permanecer en ti, como dice Juan 15, es nuestra mayor bendición. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.